Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 11. Este jueves, 9 de enero, en dos días, llega al Teatro El Galpón un estreno. La obra se titula 15.361. Involucra a tres amigos y historias que tienen que ver con la amistad, el tabaco y distintas vueltas de la vida. Vamos a anticiparnos a esa función de estreno y a conocer un poco más sobre esta obra del argentino Lautaro Vilo, dirigida en Uruguay por Alfredo Goldstein, a quien recibimos en estudio. Bienvenido, Alfredo.
Hola. Gracias
por estar acá.
Gracias, igualmente.
No es tu primera pasada por la obra de Vilo. Es más, tenés hasta un Florencio en el rubro...
Increíblemente, ambientación sonora con Fernando Ulibi, por el acto de comunión.
Claro, por otra obra de Vilo.
Que nos fue muy bien, en ese caso, con Leandro Núñez, ¿no? Sí. Y Fernando. Sí, o sea, fue una obra que yo conocí en aquel tiempo. Y esta ya prácticamente la conocía, porque ya conocía varias cosas de Vilo. Pero bueno... Hay que pasar un tiempo para hacer otra obra al mismo autor, ¿no?
¿Por qué eso?
No, yo he hecho, por ejemplo, cuando hice Steven Berkoff, hice 3 horas sí. de Berkoff seguidas. Pero, bueno, a veces está bueno cierta distancia, porque uno se asimila en la forma de planteo del mismo autor. Claro. Entonces está bueno distanciarse un poco y verlo desde otra perspectiva, una obra además que esta es del 2004... entonces han pasado algunos años y eso también cambia la perspectiva de los propios personajes. Yo creo que está bueno ese tiempo. Bien.
Pero a vos no te pasa, vos que además sos profesor de literatura, cuando descubrís un autor nuevo y pretendés, bueno, déjame ver si
claro.
me puedo leer 3 o 4 cosas y me pongo en el autor, o sea, no claro. que me fascine un solo libro, o un director de cine nuevo, y
claro.
de repente llega un europeo como vos no lo tenés, y es su tercera película, y salís como loco a ver si podés ver las 2 primeras para ver qué cabeza tiene, ¿no?
Claro, obvio, a veces le pasa con directores de cine, un claro. Kusturica, por ejemplo, claro. ¿viste? Entras a uno y te das cuenta de que el tipo ha construido un mundo
claro.
Particular, sí, con sí. Angelópulos me pasaba lo mismo.
Claro.
Está bien, me pasó con Berkoff, justamente, se dieron 3 espectáculos al hilo, pero bueno, yo creo que también hay que descansarlos en determinado momento y bueno, retomarlos, porque también depende un poco del elenco. Acá estamos hablando de una obra que trabaja con lo narrativo, que trabaja con lo poético, está escrita en verso, un verso que es torrencial, que en eso se parece incluso a Steven Berkoff, y que tiene además la particularidad de no tener miedo a los límites, ¿no? Eso le pasa a Lautaro Vilo. En el acto de comunión trabajaba con un hecho real, que era un tipo que había escrito por internet a otro pidiendo a alguien que se lo comiera. Eso es un hecho real del cual sacó Vilo la historia y construyó la historia de este personaje. Y acá, de alguna manera, todo ese esquema de violencia y de complicidad en lo terrible también se da, en este caso, unido al concepto de la amistad, ¿no? Una amistad que tiene sus toques medio mafiosos, diría yo.
Bien. Contame entonces la historia, después contame de Vilo.
Es difícil contar la historia, porque es una historia escrita como un caleidoscopio. Va y viene, tiene flashbacks, va, viene, y tiene distintos, cada escena como que tiene un estilo diferente, pero trabaja sobre todo 2 tiempos de esa relación, ¿no? El tiempo en el liceo y todo lo que representa la educación en ese liceo, una educación represora, discriminadora, insólitamente el liceo privado al que ellos iban, porque tampoco estamos hablando de gente de bajo nivel económico, sino de determinado nivel socioeconómico, se llama Carpe Diem, ¿no verdad? Y ese aprovechar el día es bastante irónico cuando sabemos todo lo que pasa dentro de ese liceo. Entonces, por un lado, ese tiempo, el tiempo de la adolescencia, el tiempo del descubrimiento sexual, que está muy presente, el tiempo de los primeros cigarros, el tiempo de la droga, el tiempo del alcohol, y después el momento en el que ellos han pasado algunos años y la amistad continúa y encierra además determinados secretos que no conviene divulgar a los demás, ¿no? Por eso hablaba de esa cosa como mafiosa, ¿no? Que tienen entre ellos, de complicidad, de cosa extraña entre ellos. Y por un lado está esa relación, y por otro lado, el cigarro, por eso lo del título, tiene que ver con la búsqueda del placer acá. O sea, no es la condena del cigarro, sino el cigarro como elemento estético, el cigarro como elemento de complicidad, el cigarro como rebelión, dentro de determinadas edades que se prolonga a través de la época, ¿no? Y por eso el 15.361 tiene que ver con el decreto de ley de la dictadura que decía fumar es perjudicial para la salud. En Argentina se llama 23.344, que es el número que está en las cajillas de cigarrillos. Entonces, tiene que ver con, paralelamente, con esa defensa del cigarro como consecuencia de la libertad de cada uno, ¿no? Y esa defensa del cigarro está unida a esa... cuando uno ve las cosas violentas a lo que estos personajes llegan, el cigarro se transforma en una cosa prácticamente inofensiva.
Bien. Los protagonistas son Pablo Robles, Mauricio Chiesa y Federico Guerra. ¿Habías trabajado ya con ellos?
Con Federico sí, y trabajé en Roberto Zucco con la comedia. Con los otros dos no trabajé nunca. Son, los tres pertenecen prácticamente a la misma generación, que además es la generación de los personajes de Lautaro Vilo, los 30. Y es una generación que, claro, la obra es desde 2004. En alguna medida tiene que ver con los que pasaron, o sea, la Argentina pasó una crisis en el 2001, pero estos personajes no pasaron por la crisis. O sea, son personajes que están por encima de lo social, de lo político, sus vidas son bastante vacías. En realidad se preocupan por defenderse ellos y no por preocuparse por los demás. Y por lo tanto tienen una actitud permanente de discriminación, de estar por encima de la realidad, de preocuparse solamente por su bienestar. Una cosa también que tiene que ver con la superficialidad posmodernista, si se quiere, en alguna medida. Y además lo trabajan con esa... con ese humor, con un humor lleno de crueldad. O sea, son personajes que no tienen límites, que pueden llegar a límites de violencia increíbles y a veces sin darse cuenta, y que se dejan llevar por las drogas, el alcohol, el cigarro, lo que fuera, ¿cómo se dejarían llevar por cualquier desatino del momento, ¿no? Es difícil calificarlos de una moral especial. Porque en realidad hay un momento, además, cuando supuestamente ha pasado el tiempo, dice, cosas de pendejos, ¿no? ¿Verdad? Lo que hacíamos. Y dice, estaba mal eso de tratar mal a los compañeros, pegarles a los compañeros, ¿no? Yo ahora soy una persona diferente, ¿no? Ya me he cambiado. Además, ahora fumo solamente un paquete diario, estoy casi curado, ¿no? Pero en realidad todos saben que todo eso es una gran mentira, ¿no? Y estos personajes viven en esa gran mentira, pero entre ellos está esa comunión en que, bueno, hay cosas que no se dicen, hay cosas que para afuera no salen y que forman parte de este grupo que durante años, los personajes en el original de Vilo los llaman 1, 2 y 3 nada más. Nosotros los hemos mezclado mucho más de lo que está en el original, hay mucho monólogo en la escritura y nosotros lo hemos dividido. Y eso genera un poco... El entorno de la obra, o sea, el entorno tiene casi como una onda más bien under, porque los tipos en realidad pueden vivir en un mundo under, se hacen los under, en alguna medida, pero su clase social va a contrapelo de esa imagen under, ¿no? Se mueven de repente entre el rock ahí aparece Tom Waits en algún momento, aparecen también los Plateros, aunque parecen medio a contrapelo. Se mueven dentro de determinadas cosas musicales, pero más que nada se preocupan por su bienestar, ¿no? Están preocupados por ellos mismos. El mundo, bueno, se vendrá abajo de repente en algún momento, pero ellos seguirán.
Alfredo, háblame de Lautaro Vilo, del autor.
Sí, Lautaro es uno integrante de las nuevas generaciones de autores, después de la generación más conocida de Sprengel, Burdolte y Tantanian, ¿no? El famoso Carajají. Él pertenece a la de los 30 y pico. Trabaja mucho con Rubén Schumacher en conjunto, es como Federico León, por ejemplo, es otro de los personajes, de los hombres de la época, y que además integra ese grupo de escritores que al mismo tiempo ponen en escena sus obras, ¿no? Y a veces es indisoluble la escritura de la puesta en escena. Yo creo que en el caso de Federico León, sí, uno ve una obra de Federico León, es difícil, es como Roberto Suárez. Es muy difícil imaginar una obra de Roberto Suárez sin que haga Roberto Suárez, ¿no? En el caso de Lautaro, como tiene una onda muy fuerte en el trabajo sobre el lenguaje, sobre la procacidad, sobre la torrencialidad, entonces permite una cantidad mucho más diversa de puestas en escena que lo que puede ser un autor como Federico León o Roberto Suárez. Entonces, eso hace que el autor, que ha trabajado mucho en traducciones, ha hecho traducciones del Ray Lear, por ejemplo, ha trabajado, como te dije, con Schumacher, ha trabajado con distintos monólogos, incluso él es actor, es director también. Esta obra él la dirigió hace poco, de nuevo, después de años, que la había dirigido otro, y el planteo de él era todo en base a tres actores, tres esgrimistas, ¿no? Entonces toda la obra estaba escrita alrededor de esos tres hombres haciendo esgrima todo el tiempo, ¿no? Era su elección estética, que no tiene nada que ver con la que nosotros vamos a hacer.
Bien. ¿Y qué cosas encontrás en la escritura de Lautaro Vila?
A mí me encanta, y eso me gustaba en Berkov también, me gustaba en Barico cuando hice Novecento, el trabajo sobre lo narrativo en el teatro, ¿no? Es tremendamente difícil, ¿no? Porque uno, eso ya lo planteaba Brecht hace muchos años, pero ¿de qué manera hacer que lo narrativo surja como algo natural y que el espectador no sienta que el que cuenta está por encima del que escucha, ¿no? Entonces, la forma de contar es todo un drama en el teatro. Y acá él tiene la facultad de unir lo narrativo, lo poético, él escribe en verso y sin puntuación, además, y con una cotidianidad extraordinaria, ¿no? O sea, entonces uno no se da cuenta a veces que está escrito en verso, pero el ritmo, la repetición, hace que lo que dicen los personajes a veces se acerque más a lo que piensan que a lo que dicen, ¿no? Entonces eso te permite una enorme libertad de trabajo como director, porque acá estamos hablando de un teatro sin acotaciones, estamos hablando de un teatro donde de repente hay discursos que uno de alguna manera tiene que rearmar. Es como una especie de gran puzzle que te brinda la libertad de que vos armes y desarmes, y eso es muy bondadoso, ¿no? Uno a veces tiene que remitirse a un teatro realista y, bueno, tiene que tomar determinadas ópticas. Acá puede romper con cualquier regla, hay una cosa que decía Ricardo Bartiz, el argentino, decía, el texto está hecho para ser violado, ¿no? Y en alguna medida, no, yo siempre estoy de acuerdo con esa forma de planteo de un texto, sin que uno traicione ideológicamente el texto. Porque ahí sí, si yo traiciono ideológicamente el texto, elijo otro. Si quiero decir otra cosa, elijo otro. Entonces, esa libertad que te da él, que además maneja la crueldad con el humor juntos todo el tiempo, que es algo que a mí me gusta mucho y que lo trabajaba mucho Berkov y que lo trabajan mucho una cantidad de autores latinoamericanos, ¿no? Ese límite en que uno hasta dónde puede llegar con el humor, hasta dónde puede tratar determinados temas con humor, ¿no? Acá se habla mucho de la discriminación racial, por ejemplo, se habla mucho de lo sexual, se habla mucho de una cantidad de tabúes, se habla mucho del bullying, por ejemplo, una cantidad de cosas que ellos ejecutan durante la obra y que tienen que ver con la propia historia de los personajes, que en este caso se vuelcan sobre los espectadores. O sea, es una obra donde el espectador está requerido todo el tiempo sin ser obligado a intervenir, porque el discriminado es el espectador, el rechazado es el espectador, el vapuleado puede ser el espectador. Y eso también lo tiene Vilo en la otra obra, en el Acto de Comunión, ¿no? Esa necesidad de que esté el otro ahí presente, iluminado, y que a la par de alguna manera construyan la historia. Yo creo que son varios acicates interesantes. Y además hablar de toda esa violencia incorporada en cada uno de nosotros, que a veces no solamente sale en un día de furia, sino que sale en los hechos cotidianos que uno menos se lo espera.
Alfredo, ¿y qué cosas te permiten estos autores contemporáneos para contar?
Y yo varío de autores, o sea, no soy estrictamente de trabajar con autores contemporáneos. A mí me gusta el autor que te dé, en el que vos tengas una propuesta personal para hacer. O sea, si uno, durante muchos años acá se decía, ay, bueno, si vos hacías tal Shakespeare, ¿cómo estás haciendo ese Shakespeare? Así no se hacía Shakespeare, así no se hacía Chekhov, así no se hacía. En los autores más contemporáneos no tenés ese esquema. Claro. O sea, en primer lugar no tenés que desarmar el esquema que el público tiene. Claro. Eso en primer lugar. Y después lo importante es que vos tengas algo personal para decir. Porque yo lo único que hago es trasladar el texto tal cual y no voy a dar un punto de vista personal, ¿para qué lo hago? No, yo digo, y todo el mundo dice, ay, sí, me encantaría ser Hamlet, me encantaría ser el Jardín de los Cerezos. Sí, bueno, pero si yo no voy a decir nada con eso, no me interesa. Todos estos, primero, creo que está bueno que uno tome autores o textos que nunca se hicieron acá, ¿no? Con frecuencia volvemos sobre los mismos textos, ¿no? Es muy común que uno vea, ay, se va a hacer tal cosa, tal Sánchez, tal esto, tal lo otro, tal Chejo. Y después cuando uno va a ver el espectáculo dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Solo porque es lindo o está bueno hacer un Chejo? Entonces, en este caso, uno se lanza a la aventura y al riesgo de, bueno, no se sabe qué puede pasar. Es mucho más fácil, de repente, agarrar un Sánchez o un Chejo, y uno sabe que, por ejemplo, tiene estudiantes cautivos, entre comillas. En este caso, yo sé que el estudiantado de secundaria no va a ir por mandato de los profesores ni por pedido de los profesores, porque es un tipo de, un estilo de obra que va totalmente a contrapelo. Incluso alguna gente nos ha pasado el afiche que tiene a los tres hombres agarrándose la bragueta, que ha provocado algunos resquemores en alguna gente, porque dice, ay, ¿cómo? Acá en la puerta del galpón, esa imagen no puede ser, que no sé qué. O sea, ¿te imaginas si por ese detalle, de alguna manera, ya la gente en un Uruguay de hoy se puede llevar algún escándalo? Me parece que lo importante acá es que uno pueda arriesgarse, y bueno, tirarse al agua, yo qué sé qué va a pasar, porque además yo soy un director que casi nunca deja ver los ensayos, entonces quiero que la sorpresa sea el día del estreno.
Y Alfredo, estoy pensando en Berkoff en su momento, en Vilo ahora, ¿son autores que vos descubrís a partir de la lectura o de ver una apuesta?
En lectura, o sea, en el caso de Berkoff lo descubrí en una apuesta. La vi en Buenos Aires, la apuesta de Grieg, me acuerdo en su momento, que dirigía Francisco Javier. Con la apuesta yo tenía bastantes discrepancias, pero cuando uno dice, este texto me mueve cosas. Y ahí, bueno, lo hice y me enganché con tres Berkoff, la vida de Harry después, Kvetch después. Me hubiera gustado seguir haciendo, incluso hay un par de obras de Berkoff que me gustaría hacer. Es un autor bastante difícil a nivel de derechos, entonces eso genera también inconvenientes a la hora de conseguirlos, porque además el contrato no es con un país, sino con una sala. Entonces vos cambiás de sala y es todo un lío, o sea, es bastante complejo. Uno no se pone a pensar que hay cantidad de autores contemporáneos que uno no puede hacer por tema de derechos. Yo pude recién hacer un Arthur Miller cuando pude trabajar con la comedia para hacer El descenso del Monte Morgan. Pero si a mí me decís, yo no puedo pagar los derechos de Arthur Miller. Entonces eso también te limita en una cantidad de autores. En el caso de Lautaro, no, lo descubrí en el libro, un libro de antología donde estaba el acto de comunión. Pues bueno, me encontré con él y bueno, tuve la oportunidad de tener otros textos. Pero yo soy muy de comprar, sobre todo en Buenos Aires, de comprar mucho texto. Ahora que voy a Europa voy a tratar de conseguir algunos otros textos. Pero el problema es cuando uno tiene que enfrentar los derechos de autor. O sea, para el exterior, $2,000 no es nada, $3,000 no es nada. Para nosotros, $3,000 es toda una apuesta. O sea, es así.
¿Y $3,000 qué es, un precio promedio de lo que puede salir un derecho de autor?
Y depende del tipo de obras. Las norteamericanas salen más caras. Porque además hay que pasar por dos representantes en Buenos Aires que cobran mucho más. Hay casos de $10,000. Acá se han pagado derechos de $7,000, $8,000, $10,000. Pero algunos lo pueden hacer, o algún auspicio que lo pueda hacer. Las comedias musicales, ni hablar, ¿no? En general, yo he llegado a pagar de mi bolsillo $1,500, $2,000, pero en este momento realmente ya llega un momento que vos decís, nada, basta, hago lo que puedo.
Alfredo, ¿estrenar en enero es riesgoso o es una buena oportunidad?
Mirá, yo he tenido suerte, sobre todo cuando estrené en enero con La Navidad de Harry, que nos fue muy bien, con Bolani. Y creo que es un momento del año en que hay una cantidad de gente que no se va de Montevideo, viene mucho turista, viene además gente del interior a Montevideo, y creo que yo pensé que esta temporada se iba a proveer mucho más de espectáculos. He visto pocos espectáculos anunciados, algunas reposiciones.
Estás vos el jueves,
Tebasland,
se repone,
y hay
un estreno más
en el Pitamiglio, sí. Y las reposiciones son más que nada en febrero. El tema es que febrero ya es tiempo de carnaval en Uruguay, entonces es muy difícil estrenar en un mes donde el carnaval te hace competencia, ¿no? Entonces creo que enero es más justo dentro del verano. Es una sala con refrigeración, el galpón además es una sala con una corriente de público muy especial. La sala cero además es una sala que se adecua muy bien a esta onda under que de alguna manera la obra tiene. No es una obra que uno puede decir, ah, esta es una obra de verano. No, primero, hay obras de verano maravillosas. O sea, si es obra de verano, ¿qué? Porque es una muy buena comedia. Para encontrar una buena comedia tenés que hacer un curso. Te las encontrás de repente en el cine, pero en el teatro
sí, claro.
Es muy difícil. Y acá, que se trabaja con el humor, que se trabaja con una cantidad de cosas, pero va para otro lado la cosa, ¿no? Va para otro lado. Importante es esa, el hecho de no provocar indiferencia. Y creo que no es porque sea verano que el teatro tiene que ser menos potente que en otros, ¿no? Creo que estaría bueno que funcionara más, porque acá todo el mundo estrena después de turismo. Porque sí, si estrenás en marzo, este te viene turismo. Mayo, claro, este te viene turismo y dices, no, que voy a estrenar antes del turismo. Después dices, ahí viene el mundial. No vas a estrenar antes del mundial. Y están las elecciones. Este año no tampoco estrenás. Es que este año, después de mayo, junio, es bravísimo.
Pero Alfredo, vos pensás, este año tenés, como decís vos, febrero, carnaval. Carnaval, el feriado de carnaval es la primera semana de marzo.
Sí.
Es casi segunda quincena de abril, Semana Santa de turismo. Después tenés las elecciones
internas
en junio, fin de semana, mundial junio-julio,
y después octubre
noviembre esa segunda vuelta,
y el otro año con las municipales. Claro, o sea, si vas a pensar, en realidad no haces teatro. Yo, por eso, viste, estreno ahora en enero y después veré.
¿Eso quiere decir, Alfredo, que 2014 ya tenés por lo menos el año lleno a nivel de estrenos?
No, creo que en los primeros meses va a ser un poco complicado por cuestiones de trabajo mío, que yo soy director de un liceo, entonces me cambio de liceo. Va a ser unos meses medio complicados en los primeros meses. Y después tengo ahí un proyecto que no sé, vamos a ver si sale con el circular, pero estoy ahí tanteando. No tengo nada demasiado. Voy a tratar estos primeros meses de dedicarme al otro trabajo, que es bastante complicado, y después veré.
Bien. ¿No estás dando clases? O sea, el dirigido del liceo ya dejaste de dar
clases. No, yo doy clases en el IPA y doy clases en un privado también. O sea, tengo como 70 horas de trabajo por semana. Pero ahora voy a dirigir en Canelones, entonces se me hace más cuesta arriba.
¿En Canelones ciudad o
no, en el departamento Canelones? Entonces se va a ser más complicado el viaje y todo eso. Y es un liceo más grande. Esas responsabilidades de la dirección.
¿Se dirige por turnos, Alfredo? Es decir, vos sos director de un turno.
Yo soy director de todo el liceo.
De todo el liceo.
O sea, en realidad hay subdirectores. Claro. Hay un subdirector en el nocturno y otra subdirectora en el diurno. Y ahí, pero de alguna manera soy responsable de todo. Son unos 1.500 alumnos. Ah, es bravo, sí.
Casi nada.
Es bravo. Bueno, pero ya me estoy por jubilar pronto, pienso. Bien. Ya tengo la edad.
Pero, ¿y las ganas de jubilarte?
No quiero jubilarme todavía, porque además me voy con dos mangos, ¿viste? Caí en la Zafap y morí. Yo ya llevo casi 34 años de trabajo, así que es bastante tiempo. Y las clases en el IPA como que también me equilibran un poco, ¿no? Dar literatura en el IPA como que es una actualización también necesaria.
Bueno, es el lugar donde vos egresaste, además.
Yo egresé del IPA.
Y, Alfredo, cuando pensás que tenés 1.500 estudiantes, ¿pensás, a ver, cómo hago para despertarles el gusto por teatro, que son pasiones?
Sí, trato. Yo este año que pasó estuve de director en el Liceo 27 en Ciudad Vieja, donde cumplimos además 40 años, hicimos un gran festejo. Hicimos una cantidad de actividades fantásticas, ¿no? Vino gente impresionante al liceo, desde Mario Delgado Paraín, Tabaré Rivero, vino pila de gente y se creó una especie de movimiento cultural importante, ¿no? Y eso fue muy interesante de hacer. En este caso estamos hablando de un liceo extraedad y adultos, entonces es otra onda, es otra línea de trabajo. Pero fue bárbaro la experiencia. Entonces, ahora es diferente porque es un liceo de primer ciclo, con gente más chica, pero igual ya estoy acostumbrado, después de tantos años de dar clases, ya como que. Lo que pasa es que la dirección a veces tenés que ocuparte de los caños, tenés que ocuparte.
Bueno, sí, de gestión, ¿no?
De gestión. De gestión con alumnos y docentes, o sea, todo el personal, ¿no? Entonces ahí es como que a veces lo didáctico queda en un segundo plano frente a lo administrativo, hay que equilibrar un poco las cosas. Voy a ver, cuando conozca bien el ambiente lo veré.
Está bien, Alfredo, gracias por haber compartido estos minutos. Recuerden, la obra 15.361 se estrena este jueves y después va viernes y sábado, 10 de la noche, en Sala Cero Teatro Galán.
Claro, con Pablo Robles, Mauricio Chiesa y Federico Guerra, que es ese trío que da que hablar bastante. Por lo menos algo les va a pasar. Lo que les pase, bueno, anímense.